La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO.
Entrevistas
y mucho más.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en ahora ya en una nueva unidad. Y en esta primera semana nos corresponde que trabajemos con respecto a diferentes modelos de terapia familiar para su intervención. Aunque todos tienen un enfoque general que tiene que ver con el enfoque sistémico basado en tanto en los estudios del antropólogo Gregory Bateson como de la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, la teoría de la comunicación humana de Norbert Wiener, cada una de esas escuelas, según sea el autor o el investigador con el que trabaja, tiene diferentes formas de conocer o de contextualizar a la familia, de concebir el problema. Así que en esta primera semana comenzamos con la terapia del MRI de Palo Alto. Comenzamos. Pues bien, este enfoque más o menos se creó en 1968 y quien fundó el grupo del MRI en 1959 fue el psicólogo Don D. Jackson. Posteriormente, cuando él fallece, Paul Vaslavic, John Whitland, Fish, Siegel son quienes pues podrían considerarse como los principales autores del MRI, que significa este Instituto de Investigación Mental. En Palo Alto, California, ellos trabajan para promover que las respuestas que todos los pacientes y las familias van haciendo para solucionar esta situación que genera las dificultades, y que en muchas ocasiones son las que mantienen el mismo problema, vayan cambiando. Se consideran una terapia breve, la cual no debería de pasar más de las 10 sesiones, según el tipo de problemática que exista. Y las estrategias resultan eficaces por los resultados tan cortos o tan rápidos que pudiesen llegar a presentar. Ahí básicamente quitan el tema de lo inconsciente o de lo no platicado para resolver una situación. Solamente se enfocan a lo que está generando este malestar, esta dificultad. Y posteriormente, pues también se conoce o se interpreta que es el terapeuta quien tiene que intervenir para ir guiando a la familia a una nueva forma de actuar ante el problema. ¿Cuál ha sido la primera sesión general o la forma de evaluar a a la familia en una primera sesión? En un primer momento, pues tiene que haber esa presentación, decir quién es el psicólogo, la psicóloga que va a trabajar con ellos, dar un tiempecito, ¿no?, para conocer temas que aparentemente no tengan mucha importancia, pero que va a generar un adecuado rapport, como el qué tanto trabajo te costó llegar al consultorio, qué tanto tráfico hay, etcétera. Y después empezamos con la ficha de identificación, que tiene que llevar nombre, fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, integrantes de la familia, algún teléfono de contacto y tanto la religión como el lugar de origen de las personas. Estos últimos puntos ayudan al terapeuta a identificar si es que la persona tiene una filosofía muy específica acerca de la vida o si también su visión del mundo o del problema pues ya está como determinada por estos dos aspectos. Posteriormente, que vendrá siendo ya lo más importante, es la definición, identificación del problema, conocer cuál fue su inicio, cuál fue el desarrollo y cuáles han sido los puntos históricos donde esta dificultad se considera, se empieza a generar, se va fortaleciendo y llega a ser un problema como en este momento. Siempre tienen que ser preguntas enfocadas a cuestiones interaccionales. Básicamente, que sepamos, más allá de el niño se porta mal, tendríamos que saber qué pasa, quién hace, cómo actúan, dónde sucede, cuándo sucede, todas las preguntas básicas del quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, se tienen que ir teniendo en mente para que un problema se describa en situaciones interaccionales de un antes y de un después. Y otro punto que es importante para esta terapia, para este modelo de terapia, es los intentos que la familia ha hecho, que han tenido el objetivo de solucionar el problema, pero que pues no se han podido, ¿no? Evidentemente no han tenido resultados y por eso pues están buscándote como apoyo de este terapéutico. ¿Por qué? Porque la hipótesis general es que pues una dificultad se convierte en problema cuando la forma en cómo lo intentamos resolver falla y falla y continuamente lo intentamos. Hay personas que lo dicen, es que ya intenté de todo, pero cuando revisamos uno por uno todos los intentos de solución que han hecho, nos damos cuenta que simplemente están en la misma categoría, ¿no? En el mismo nivel de soluciones, y en todos ellos, pues el objetivo es el mismo, nada más cambia la forma de presentarlo. Así que a partir de ahí, una de las posibles intervenciones es, si queremos que una persona se despierte temprano para ir a la escuela y ya lo intentamos, dicen los papás, he hecho de todo, ya le hablé bonito, le puse una canción, le eché agua, le grité, lo dejé, entonces ahora lo dejo sin comer. Todos ellos son, pues si se dan cuenta, de la misma categoría, ¿no? La categoría se llama intentar despertar más temprano al hijo. Bueno, pues ahora se puede intentar algo diferente y ahora intentar que se despierte más tarde el hijo. A ver qué es lo que pudiese llegar a interpretarse por parte de la familia. En general, el MRI considera que hay una tipología de soluciones, ¿no? Y que a partir de que se identifique cuál es el tipo de solución que la familia está realizando, ahí es donde se puede hacer una intervención que puede llegar a ser paradójica, opuesta, o que simplemente genere un pequeño cambio para un cambio mayor. ¿Cuáles son estos tipos de soluciones? Primero, forzar algo que solamente puede ocurrir de manera espontánea. Segundo, dominar un acontecimiento temido aplazándolo. Tercero, llegar a un acuerdo mediante coacción. El quinto, conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Y el último, confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. Abordaremos brevemente cada una de estas cinco tipologías en nuestro siguiente apartado. Bueno, ya que tenemos los cinco tipos de soluciones de problemas o de intentos de soluciones, tendremos cinco intervenciones, ¿no? Que son como estandarizadas y que una vez que ya se identifique este tipo de solución, ya se sabe cuál sería la estrategia. Primero, dijimos forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente, y esto es cuando tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? Es que no puedo dormir, es que no puedo despertar, es que no puedo quitarme este dolor de cabeza, es que etcétera, ¿no? Y normalmente el usuario trata de encontrar la forma para que este síntoma desaparezca y para que no vuelva a aparecer. La intervención pues sugiere hacer algo diferente, ¿no? Se le pide que pues fracase en su intento de superar el problema, ¿no? Algo así como, pues si no puedo dormir, tengo insomnio, pues ahora el intento sería no dormir. 2. Dominar un acontecimiento temido aplazándolo. Eso es cuando, ay, Dios mío, me toca exponer, ¿no? Pues voy a tratar de ir, me reporto enfermo o hago algún pretexto o busco alguna forma para no exponer. Pero pues eso realmente no tiene éxito y pues más bien lo vamos como posponiendo y la angustia y la ansiedad pues no se va deteniendo. ¿Qué es lo que se le pide entonces? Pues ahora se le pide al usuario que se exponga a ese acontecimiento y que a propósito fracase, ¿no? Y que está así como controlado, pero que no tenga la tarea con éxito. Algo así como me da mucho miedo hablarle a las mujeres o tener novia, y la tarea sería pues ahora vas a hablar con tres mujeres y la intención es que pues no te quieran dar su teléfono, ¿no? A lo mejor que aprendas a fracasar, ¿no? Es la única manera de resolver esto, es que te acostumbres y aprendas a fracasar. Tercero, pues es llegar a un acuerdo mediante coacción. Y esto pasa mucho con los papás y los adolescentes conflictivos. Los papás les sermonean, les dicen que tienen que obedecer, cómo es la conducta correcta. Todo este, pues, con la intención de que lleven a sus hijos por el buen camino. Una intervención es que los padres adopten una postura a propósito con toda la intención de inferioridad, ¿no? Algo así como sabotaje benévolo, que esa es la forma en cómo se le llama a esta técnica. Y básicamente sería que, pues, ahora en lugar de que se le ha pedido al muchacho que tienda su cama, no lo tendió, entonces el papá lo va a atender, pero lo va a hacer de alguna forma, pues, como, pues, equivocado, ¿no? Vamos a seguir con, me gustaría que tendieras tu cama, pero cuando no lo haga, entonces, pues, vamos a tender la cama, pero dejando migajitas de tortas, de esas que son súper, crujientes y todo, y dice, ay, perdón, discúlpame, hay que mostrarse realmente desamparados, desconcertados, y se van a disculpar. Ay, perdón, le eché sal a tu tecito en lugar de azúcar, discúlpame. Así que aquí se les está enseñando que tienen que aprender a hacer las cosas por su propia cuenta. Cuarto punto, conseguir sumisión a través de la libre aceptación, y esto pasa mucho en el tema de la pareja, y que se busca que, pues, que una persona, mi pareja, pues responda espontáneamente como yo quiero que lo pida, y sí, que yo, como yo lo quisiera realmente, porque si lo pido, entonces ya no lo quiero. Entonces, algo así como, pues, realmente ya no quiero. Si te pido que me regales rosas, ya no las quiero porque te las tuve que pedir. Aquí esto, pues, también puede llegar a ser en quiero que estudies, quiero que te guste lavar los trastes. También dificultades sexuales entre las parejas pueden llegarse a presentar acá. Y lo que se busca entonces es realmente encontrar una, pues una definición así directa, ¿no? Realmente quiero que quieras lavar los trastes, pero si no lo haces, si no eres feliz, no quiero que la hagas, ¿no? Entonces realmente sería, pues, quiero que laves los trastes estando feliz, enojado, no me importa, pero quiero que estés feliz. Y la quinta, la última, confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. Esto es cuando, por ejemplo, estás con tu pareja y te dice, oye, ¿por qué estás chateando con otra persona? ¿Qué, me engañas o algo así? Y cada que nosotros decimos, no, ¿cómo crees? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Por quién me estás confundiendo? ¿No sabes quién soy? Pues la persona dice, ah, claro, reaccionó tan enojado que seguramente es verdad, ¿no? Y pues sí, de sonso me va a decir, sí, te estoy engañando, mira, es ella la otra. No, pues entonces cada que nos defendamos, la otra persona va a decir, sí, tenía razón, me está siendo infiel. Y cada que demos nuestros argumentos para demostrarle que no es así, la otra persona dice, por supuesto que sí. ¿Qué se hace ahí, no? En este tipo de casos es simplemente interrumpir esta secuencia, estas pautas de interacción. De repente, pues, pudiese ser jugar un poco, ¿no? Si cambiamos el ejemplo y es que la esposa le dice, es que tú estuviste tomando, ¿no? Pues ahora que, pues, de repente, pues, llega a ingerir algunas bebidas alcohólicas, y que llegando a casa, intente aparentar que no tomó. Y si no tomó, intente aparentar que sí tomó. Y de repente estar jugando como, pues, con esta confusión de señales, ¿no? Y si le dice, es que me estás engañando, le dije, no estoy engañando, pero es la presidenta del club de fans de mis admiradoras, cuyo último censo indica que ya hay 57 chicas interesadas por mí. Pero ya sabes cómo es tu marido, todo un galán de por medio, y pues uno aquí tiene que estar sufriendo para intentar botarlas a todas y que sigan siendo, pues, yo su amor platónico de las 57 chicas más las que se acumulen esta semana. Esto entonces, pues, ya está generando un cambio y, pues, ya no nos estamos defendiendo, estamos jugando, y ya hasta el otro dice, ah, pues, tampoco no te burles, ¿no? Pero pues ya el problema va a ser la falta de seriedad del novio, pero no va a ser la posible infidelidad. Listo, estos eran como los temas importantes de esta primera terapia, el MRI. Importante que revisen los materiales de apoyo que tenemos en nuestro apartado correspondiente. Nos veremos dentro de nuestra clase síncrona. Hasta luego.
Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez presenta.